Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que hoy es el tramo de opinión más importante, más influyente y más triste de la Radio Deportiva Española. Estamos en este programa, llevamos desde el martes muy golpeados todos y seguiremos golpeados y lo estamos pasando francamente mal haciendo esta radio deportiva que les acompaña a todos ustedes con cosas que son muy banales como los goles y todo esto. Y a la vez les estamos contando todo lo que va pasando, cualquier cosa de última hora que va surgiendo desde Valencia. No se trata de hacer más discursos, porque ya es que cada uno que coja un programa hace el discurso que tiene que hacer y ya saben ustedes cómo nos sentimos. Pues eso, estamos muy golpeados y en mi caso cada vez un poco más. O sea, tengo la sensación de que es una desgracia que a medida que pasan las horas, no sé si es que somos más conscientes o tenemos más miedo a lo que nos puede venir. A lo mejor las dos cosas a la vez. Así que este programa va a estar marcado también. Este Tertulión, que es un programa súper feliz todos los domingos, dentro de las polémicas, de los gritos y tal, pues va a estar muy marcado por todo lo que nos está pasando y por todo lo que va a seguir pasando, por desgracia. Paco González, hola Paco, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Josébala, sí, perdona
no,
Paco.
No, te iba a decir que yo creo que también vemos la cosa con un nubarrón más negro, porque vemos que no se va a solucionar en dos días, ni en meses, probablemente.
Mira, yo hoy, aparte de las muchas cosas que hemos pensado todos y que ahora os las pregunto, yo hoy he pensado que la reconstrucción va a ser muy dura, va a ser muy costosa, evidentemente, va a alterar la vida de muchas personas, de las que se han quedado, lo peor, evidentemente, son los daños personales. Pero estaba pensando también en la reconstrucción psicológica de esta gente. O sea, el golpe moral que se lleva una persona cuando le pasa lo que le ha pasado a cientos y cientos y cientos y miles de personas en Valencia. Hay que ayudar, hay que estar muy cerca, pero no hoy, ni esta semana, ni la siguiente. O sea, creo que nos toca eso, un tiempo de estar muy cerca y de arrimar el hombro y de verdad estar a la altura con muchas personas. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Manolo Lama, hola Manolo.
Bueno, si yo quiero darte la enhorabuena a ti, a Paco González, a Hugo y a todo el equipo de deporte de Valencia y a toda la redacción, porque a veces la radio no estamos para cantar goles ni para pelearnos, Gonzalo y yo, de si juega el Cholo o no sé qué. Estamos como un servicio público y yo creo que, bueno, más allá de nuestros compañeros informativos, que la gente de deportes hemos demostrado que cuando tenemos que tirarnos al barro también sabemos tirarnos y simplemente hemos querido ayudar a esa gente que tanto lo necesita. Porque a mí me ha conmovido ayer Sergio, nuestro técnico, nuestro compañero que estaba en Valencia, me llamó y me dijo, ¿le puedes grabar un vídeo a dos niños que te oyen narrar los partidos? Y bueno, se lo mandé y me contestó Sergio, les has hecho feliz durante un minuto. Bueno, pues eso es lo que somos la gente de la radio. No digo hacer feliz, porque no vamos a hacer feliz, pero sí por lo menos acompañarlos en estos momentos tan duros y tan jodidos. Y como tú has dicho, la gente del volcán de La Palma durante 20 días fueron noticia. Lamentablemente, todavía hay algunos que no tienen casa, todavía hay algunos que no han recuperado sus pertenencias, sus tierras, pero ya se nos han olvidado. Esperemos que esta gente no se nos olvide.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. Muy buenas.
Muy buenas. Un abrazo a todo el mundo y que esta noche sea mejor que la de ayer.
Sí, ojalá. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sí, ¿quieres decir algo, Roberto?
No, digo que golpeados como todos.
Sí. El principio del Tertulión es sobre este asunto. Y vamos a ir a Valencia ahora con Hugo y con Fermín.
No, pues adelante, que vamos a decir gol de no sé qué, pues vale, lo diremos, pero pasa a un segundo plano.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, yo también felicitaros a todos los que habéis tenido que hacer de tripas corazón hoy y ayer y estos días. Y yo estoy con Manolo, que lo importante es que no nos olvidemos, o sea, porque en Lorca todavía hay gente que está esperando, en La Palma todavía hay gente que está esperando, y que no se quede todas las ayudas en la puta burocracia, y que esas ayudas lleguen y lleguen lo más pronto posible, porque ya del otro ya no podemos arreglar nada, pero sí podemos por lo menos hacer menos difícil y menos complicado el futuro de muchísima gente, y que no pasen 4 o 5 años y que la situación siga estando, pues eso, como está en alguna gente en La Palma y como todavía hay gente que está en Lorca, ¿no?
Uh-huh. Está Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Está Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Yo coincido contigo, ¿eh? Yo creo que cada día es peor.
Sí,
tengo la sensación de que cada día que pasa, no sé si es porque estamos viendo cada vez más imágenes, ponemos la televisión, abrimos redes sociales y vemos cada imagen peor, pero yo tengo la sensación de que cada día peor.
Yo es que veo las imágenes de las calles y tal, y me vengo abajo diciendo, joder, si es que fue el martes ya.
Es que los primeros días, Juanma, no vimos nada. Los primeros días, estaba yo contigo el martes cuando empezamos el programa, no éramos conscientes de lo que estaba pasando. En ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos pasando. Nosotros dimos un volantazo rápidamente esa noche en el programa. Al día siguiente no había todavía imágenes. Yo creo que cada día estamos viendo más y más casos y más casos, y yo creo que eso es lo que nos está haciendo que cada día nos demos cuenta de que esta situación va para mucho tiempo. Sí. Para muchísimo tiempo.
Yo creo que todos conocemos gente que está allí, y yo, por lo menos, de la gente que está allí que yo conozco, recibo el mismo mensaje. Es que no estáis viendo lo que hay aquí. No lo estáis viendo de verdad. Y eso es lo que a mí me abre en canal. Porque yo estoy todo el rato enganchada a la televisión, a redes sociales. Quiero decir, estoy recibiendo y buscando mucha información, muchas imágenes, y lo que me dicen es, no te haces una idea, por mucho que veas lo que hay aquí, no lo estáis viendo los que no estáis aquí. Entonces eso es lo que te parte, ¿no? Porque es terrible.
He dejado para el final a Santi Cañizares. Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lleváis todo un poco de razón, ¿vale? Porque Valencia hay un desánimo tremendo, hay una carga psicológica tremenda. ¿Te acuerdas, Juanma, que el martes y el miércoles en el partidazo hablábamos de que no somos conscientes todavía de lo que ha podido pasar? Y es verdad, yo creo que hay un periodista para mí importante en todo este suceso, que es Iker Jiménez, que se marchó allí y que el jueves de alguna forma nos trasladó a toda España a través de la televisión. Pues y hoy lo ha hecho también en su programa en 4, la realidad, la verdad, ¿no? El valenciano persigue la verdad, pero sabe que la verdad no va a existir, no va a existir porque no confía tampoco en el Estado. Y sobre lo que habláis de la reconstrucción, que va a ser larga, para reconstruirse primero hay que tocar fondo, hay que tocar suelo. No lo hemos tocado 5 días después. Y es un poco el pesar que existe aquí, es sobre todo por lo que más desmoralizado está todo el mundo, porque han pasado ya 5 días y no hemos tocado suelo de esta tragedia, no hemos tocado suelo, y a partir de que uno toca suelo, pues entonces de alguna forma empieza a reconstruir, ¿no? Porque hay solidaridad, hay personas y hay gente dispuesta, eso sí, pero que sepamos que son ellos los que van a tener que hacerlo, porque como ha dicho Siro, de La Palma ya nos acordamos, de Lorca. Y aquí creemos que va a ser algo parecido, que si esperamos a que el Estado nos saque de esta, pues evidentemente va a ser muy difícil.
Con todo el respeto a todo lo anterior, digo, a todas las catástrofes anteriores, es que yo creo que esta tiene que marcar un punto de inflexión en todos, en todos. Desde luego en los que las gestionan, en la población, en la forma de ayudar, en la rapidez a la hora de ayudar. Es que esto es incomparable a nada que haya ocurrido en España, me parece.
Entonces, sí, bueno, pero es que no lo está marcando. ¿Tú has visto algún consejo de ministros extraordinario, por ejemplo? No. No ha habido nada de eso. ¿Algún pleno extraordinario en el Congreso? No. ¿Una llamada del gobierno a la oposición o de la oposición al gobierno? No. No ha pasado nada de eso. Todo lo que hemos visto ha sido... Mira, nos han robado, como decía Pedro Martínez otro día, nos han mentido. Es la primera vez que tengo la sensación de que gobiernan contra el pueblo. O sea, estos 5 o 6 días han gobernado contra la gente, y supongo que algún día de estos, lunes, martes, cuando sea, pues empezarán a, ellos también tomarán conciencia de la realidad, que es tremenda, y empezarán a remar a favor, porque hasta hoy, hasta lo que hemos vivido hoy, es ir contra la gente, han ido contra la gente. Entonces a partir de ahí, pues efectivamente, las ayudas son de puerta a puerta, de vecino a vecino y tal. No se puede contar con ellos, no se puede contar con el Estado, han ido contra el pueblo.
Yo pero tengo además una visión de... cínica o pesimista, perdona Mónica, lo digo muy rápido, es que creo que no va a pasar nada. El nivel de los políticos... yo formo parte de un grupo de la ciudadanía, que no sé si somos muchos o pocos, que ya tiene un descrédito enorme sobre las instituciones en general y sobre los políticos en particular. No todos, porque generalizar siempre es una injusticia, pero muy muy poco crédito. Y me parece que la indignación algún día tenía que reventar y ha reventado hoy.
Yo creo que puedes actuar por incapacidad y quizás, fíjate, que eso hasta me puede parecer salvable, pero a mí de todo lo que estoy viendo me parece mezquina la utilización, el intentar sacar rédito político, y no pongo colores porque creo que lo están haciendo todos, el intentar sacar un rédito político de una situación tan trágica. Esto es para mí lo peor de todo, y quiero decir, porque a veces es verdad que no es justo hablar de políticos como si fueran todos iguales, yo salvo a los alcaldes, creo que los alcaldes son los únicos políticos que en esta situación, y tampoco quiero poner colores porque creo que todos están de verdad arrimando, remangándose y estando con sus ciudadanos. El resto a sacar rédito político, y me parece de lo más miserable que estamos viviendo.
De todas formas, con todo lo que decís, yo creo que es que cualquier persona con dos dedos de frente es sensata y piensa lo mismo. Yo sigo pensando que ahora tampoco es el momento de ir señalando. Si han quedado señalados, si es que no hace falta señalarlos. Si todo el mundo ya tiene muy claro aquí, allí, más allá, tal. Ahora lo que es el momento es de buscar soluciones. Es el momento de que los políticos, como ha dicho Roberto, se sienten de azules, rojos, verdes, amarillos, violetas, de todo, se sienten y digan, señores, ahora es el momento de buscar soluciones. Vamos a olvidarnos de quién somos ni quién dejamos somos. Vamos a ayudar a esta gente.
Sí, pero es que van
y cuando
tarde
acabe
ya,
todo
Manolo,
esto...
No es su prioridad, Manolo. Manolo, sí. No es su prioridad. No es su prioridad. Sí, es que es imposible que hagan eso.
Es que la reunión
no
es mañana. Tenía que ser mañana.
Repito,
y mañana no hay nada.
Que yo estoy diciendo que yo ahora... Culpables, si es que culpables, lo ha dicho, no sé qué lo ha dicho, culpables son todos. Pero ahora mire usted, ahora no se pasen el día en batallitas, tú dijiste, tú hiciste, tú me llamaste, tú me... No, por favor, siéntense y solucionen a esta gente, ayuden a esta gente, que es lo más importante. A esa gente que lloraba, pero que no lloran solo, bueno, por supuesto por la gente que se les ha ido, por sus casas, por sus trabajos, porque muchos tenían el trabajo debajo de su casa, porque todos tienen de una manera u otra un vínculo familiar, amigo, vecino, siempre van a estar unidos. Pues ayudémoslos todos. O sea, yo he visto ya imágenes que me parecían increíbles. ¿Cómo coño puede ser que todavía esté Mestalla llena de comida, de agua, y todavía no haya llegado? Y oiga a esa gente decir, aquí todavía no ha llegado el agua. A mí me resulta acojonante, pero vamos a ver, si la ayuda ya está, ahora vamos a focalizarla, vamos a organizarnos para que llegue a todos sitios. Yo, sinceramente, no soy quien para dar clase, pero te lo digo que no debe ser tan difícil hacer llegar a cada rincón de la Comunidad Valenciana, no debe ser tan difícil hacerles llegar agua, enseres, tema de higiene, para los niños, no debe ser tan difícil. Yo creo que no. Y dejen de buscarse entre ellos y señalarse.
Pero Manolo,
si sois todos
Manolo, es que, ¿tú piensas que se pueden unir? Es que yo creo que no se unen ni 5
No, no digo que es una, que pienso, es que
se
creo que deben
hoy
hacerlo.
Para salir todos en la foto.
Claro, es
y
una
por eso ha reaccionado,
Manolo,
la gente como ha reaccionado. Porque han intuido que ahí no había verdad. Ahí, claro. Forman parte de un sistema que es seguir alimentándose cada uno a su partido. Y ya está. Y es que no hay más. Yo prefiero no hablar mucho, es que no creo en casi nada.
Es una quimera, Manolo, porque yo creo que es imposible ahora mismo esa situación que tú propones, que sería la lógica. Pero esto es un problema de base. Esto viene desde el momento en que el quien se mete en política hoy en día no es ni el más cualificado, ni el más listo, ni el más capaz de nada. O sea, los políticos yo creo que deberían de estar, pues, no sé, gente muy capacitada, científicos, gente muy importante. Tendría que ser un éxito, un logro, que te pusieran a mandar en una comunidad autónoma, en un país. tenía que ser un éxito para cualquier persona después de no sé cuántas cosas bien hechas a lo largo de tu vida. Y hoy en día tú conoces a una persona que tú conocerás a mil, que sabes que está cualificada en cualquier materia, y dices, le invitas a formar parte de un partido político y dice, ¿tú estás loco o qué? ¿Me voy a meter yo en política? Oye, ese es el problema de base que tenemos, que elegimos a gente muy incapacitada.
Voy a saludar a Hugo Ballester y a Fermín Rodríguez, que están en Valencia. Hola, Hugo.
Hola, Juanma.
Hola, Fermín. Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Hugo, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas? ¿O qué hay previsto para mañana? ¿O por dónde pasa la noticia? ¿Qué quieres contar?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación por la lluvia. Lo comentábamos en tiempo de juego, que hace unas horas ha vuelto a golpear las zonas más afectadas por la Dana, con alertas naranja para el litoral norte y en rojo para el litoral sur. Ha dejado de llover ya, pero me contaban hace unos instantes que ha parado evidentemente los trabajos de limpieza y en algunos lugares ha vuelto a entrar agua en los hogares. Se lo explicaba a Paco, como todavía hay mucho barro, mucho lodo, y ayer, por ejemplo, hicieron 30 grados en la provincia de Valencia, ese barro, ese lodo que todavía no se ha podido quitar de las calles, de las poblaciones, de los municipios, se ha ido secando y se ha ido endureciendo. Y eso ha creado una costra que ha taponado muchos desagües, muchas alcantarillas. Claro, al llover hoy, el agua no ha podido filtrar, no se ha podido ir por el desagüe. Y eso ha hecho que, insisto, en algunas localidades más afectadas, me contaban esta noche, que ha entrado incluso agua otra vez en los hogares. Así que vamos a ver cómo pasa la noche y cómo amanece el día la provincia de Valencia mañana. Lo siguiente que tenemos que decir es que, por desgracia, son 210 los fallecidos. Y sigue habiendo todavía cientos de desaparecidos. Digo cientos, Juanma, porque 5 días después todavía no hay lista oficial de desaparecidos.
Una vergüenza es.
No se ha hecho un recuento. No se ha ido a las localidades, a los municipios. Se ha puesto una furgoneta de la Guardia Civil y ha dicho ahí a la entrada del pueblo, acérquense los vecinos cuando puedan a decirnos con nombre y apellidos quién falta en sus casas. No hay lista oficial de desaparecidos, así que diremos que cientos, aunque en las últimas horas se hablaba de una lista oficiosa de 1.900 desaparecidos en la provincia de Valencia. Y como era de esperar, Juanma, a pesar de las restricciones a la gente, los vecinos, los voluntarios, se han saltado las prohibiciones en las últimas 48 horas y han seguido cruzando, ya no por la pasarela donde había control policial, sino directamente por las vías del tren o por carreteras cortadas para seguir ayudando como voluntarios a los vecinos de las zonas más afectadas. E imagino que ahora lo comentaréis, el foco informativo del día ha estado en Paiporta, en esa zona cero de la tragedia, donde hoy estaba prevista la llegada de sus majestades los reyes de España, el presidente del gobierno y el presidente valenciano. Todos ellos han sido recibidos con lanzamiento de barro, de algunos objetos y con gritos de dimisión, de asesinos e insultos de todo tipo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha decidido darse la vuelta tras recibir el impacto de varios objetos y se ha marchado, siendo el vehículo oficial, lo habréis visto en las imágenes, que lo transportaba totalmente destrozado, mientras que don Felipe y doña Leticia han aguantado allí, con la cara y la ropa llenas de barro, se han saltado ambos el cordón de seguridad que había, se han acercado a los vecinos y han escuchado sus súplicas, sus ruegos y también sus denuncias de todo lo que ha pasado por sentirse abandonados. Pero han estado ahí, en primera línea, en lo que ha sido una visita calificada de la vergüenza. Ha habido una caravana policial de miembros de seguridad, yo he contado hasta 30 vehículos, por lo menos, que accedían escoltando a esta comitiva de las instituciones a la población de Paiporta, si no la más afectada, la más afectada. Y claro, los vecinos allí decían que no se había visto tantos miembros de la seguridad en los días anteriores y que además han tenido que paralizar los trabajos porque se llevaba a cabo esta visita. Esto es un poco la fotografía del día de hoy. Mañana seguirán con los trabajos y mañana veremos si el cielo da una tregua para que se pueda ir acelerando un proceso que va a ser largo.
Fermín, tenemos un poco el corazón encogido con el asunto este del centro comercial Bonaire, se llama, ¿verdad?
Sí,
que tiene varias plantas, el parking inundado y claro, cuenta
sí,
unas
tiene
cosas.
Para 5.000 plazas, pero no todas subterráneas, pero sí. Claro, hay mucho miedo porque
Porque la gente pudo ir pudo estar en el centro comercial y bajar a coger el coche para intentar salir.
¿No? Mira, hoy Juanma, ha puesto una última hora diciendo que la primera inspección no encontraba víctimas. La primera inspección.
Lo que pasa es que era de noche, Paco, y dicen que, claro, que tampoco podían asegurarlo porque había poca luz y todavía el agua estaba casi a un metro.
Se ha parado la inspección, Manolo, además, por la lluvia. Claro. Cuando ha empezado a llover han tenido que detener los agentes de la UME la inspección, como dice Paco, en esa primera batida, por así decirlo, con el kayak. No han encontrado ninguna víctima. No sé si han revisado la primera planta, no sé si han sido 20 vehículos, pero la primera batida hablaba de que no habían encontrado víctimas.
Juan Maya, hay otro centro comercial, el del MN4, que yo estuve ayer por la zona, que también tiene un parking grande, también subterráneo, y ayer estaban quitando con una cuba, pues vaciando el agua para poder inspeccionar, y me imagino que ahí pues también hay mucho miedo a que también haya un volumen alto de posibles víctimas, ¿no? Habéis hablado de muchas cosas. Yo creo que es que no sé, porque mira, yo estaba hablando antes, hasta hablabas, Juanma, me venía lo de la recuperación emocional, ¿no? Hace 5 minutos antes de empezar y de conectarme estaba hablando con un amigo mío de Paiporta, Xavi, que me estaba comentando que es el que durmió, que conté ayer, que estos días había dormido con un cuchillo jamonero porque tenían miedo, porque en su barrio habían entrado en casas, porque por la contornada habían entrado, y me estaba diciendo que, claro, Fermín, Paiporta ha sido siempre un pueblo súper seguro, por el que paseabas por la noche tranquilísimo, y claro, el miedo que tenemos ahora es que eso ya no vaya a volver a ser así. Te hablo, por ejemplo, también cuando esta tarde han empezado a ver que coches de las fuerzas de seguridad iban a toda velocidad por el pueblo, empezaba a llover. Claro, como la información es la que es y te llega tan sesgada a veces y tan tergiversada en otros casos, claro, han empezado a ver que llovía, que había alerta roja, que las fuerzas de seguridad, los coches iban a toda velocidad por Paiporta. Claro, imagínate el pánico que ha tenido.
Sí, el trauma que tienes
vecino,
en el cuerpo.
De Paiporta, de tener miedo a volver a vivir en 5 días otra vez lo de
Marcos. No sé si habéis escuchado a Héctor, un oyente que desde Paiporta nos ha contado, que hace patrullas nocturnas.
Sí,
con palos.
Se les está metiendo en casas. Uh-huh. Patrullas nocturnas, o sea, se encima brigadas. De la desgracia que tienen.
Se hacen brigadas, sí. Pero en Paiporta, en Aldaya, en Alacuás, en Sedaví, en Alcozar, pero así desde el día uno. Por eso la alusión a esa caravana de escolta policial, porque esa escolta policial haría falta desde el día uno de la tragedia, paseando por la noche de las calles de estas localidades, precisamente para proteger a los vecinos. Porque es tremendo, hoy se han detenido otra vez por encima de la veintena.
Si hemos mandado
al
ejército, ¿no pueden estar patrullando los soldados? No sé.
Pues el jefe de policía, Paco, si hay más de 6.000 entre guardias civiles y policía, creo que hay más de 7.000. Si es que tampoco debe ser muy difícil. Repito que hay más de 7.000 entre... Es que ahora creo que me estoy quedando hasta corto. Entre guardias civiles y Policía Nacional se han desplazado más de 7.000 efectivos a la Comunidad de Valencia. 7.000. ¿Tú sabes lo que son 7.000 patrullando? Vamos. Eso es una barbaridad. Pero vemos como dice Hugo, que no se hizo al principio.
Yo lo que creo también es que aquí se falta mucho la verdad en todos lados. O sea, la policía científica, por ejemplo, en Sedaví, sí que ha preguntado por los desaparecidos y, sin embargo, no elabora listas, o si están elaboradas, no se nos cuenta. Hablaba antes, Hugo, que el coche del presidente ha salido hecho tabaco, ¿no? Cuando hemos visto imágenes, os fijabais que le golpeaban fuerte a las cristales. Es un coche blindado. No se rompe así y, de momento, ha salido roto así. ¿Qué quiero decir? Es que yo no me creo nada. No me creo nada porque estamos ya acostumbrados a que nos mientan, y esto es como el cuento del pastor con el lobo, que cuando de verdad viene el lobo, cuando de verdad nos digan algo que es verdad, ya no lo creemos, porque aquí hay una es nada que salga de un organismo oficial goza ya del mínimo respeto de credibilidad. O sea, las cifras de fallecidos, tristemente, no, yo personalmente, ojalá me equivoque, Dios quiera que me equivoque, no me las creo. No me creo prácticamente nada de lo que está pasando, porque tengo, bueno, pues estabas aquí cerca y tengo gente, amigos y demás, y que me cuentan cosas.
Pero perdón, ¿y qué interés puede haber en ocultar? ¿Qué interés
pues
puede
no
haber
lo
en
sé,
ocultar las
Juanma,
cifras?
No lo sé, Juanma, no lo sé, no lo sé el interés que pueda haber, pero creo que es una evidencia que nos están faltando a la verdad desde el principio, como lo han hecho en cualquier situación, porque el incompetente y el malvado no tiene otra salida que faltar a la verdad en muchos casos. Eso sucede. Un hombre que se precia, que es honesto y que aunque cometa errores lo reconoce, no falta nunca la verdad. Pero la gente que es más incompetente, y eso está en las empresas, eso está en la calle, eso está en todos sitios, falta la verdad en su trabajo y falta la verdad siempre. Oye, y eso está pasando.
Nos está escuchando Javi Hernández, que es el presidente de la Federación Española de Piragüismo, que ha estado este fin de semana allí echando una mano y que es Policía Nacional, además. O sea, es que se juntan ahí varias cosas. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde has estado tú, exactamente?
Yo estuve en Catarroya. Catarroya se llama, al lado de donde estuvo hoy el presidente, con el rey y demás.
¿Tú qué te has encontrado?
Pues la verdad es que mucho descontrol. Me he encontrado mucha solidaridad, pero mucho descontrol. O sea, hacía falta una intervención de la administración hoy para organizar un poquito aquello, y porque en muchos momentos del día he tenido que ser yo el que organizaba una calle de 500 personas, porque la gente no sabía por dónde tirar ni lo que hacer. Yo tenía un poco la experiencia de Arriondas del año 2010, que pasó esto, que se desbordó y también subió 2 metros el agua. Y bueno, pues estoy diciéndole un poquito a la gente lo que habíamos hecho nosotros, cómo sacamos el barro, cómo se había que poner los escombros, el de la pala, cómo tenía que recoger, más o menos. Y bueno, pues ahí entre dos o tres íbamos organizando un poquito lo que yo creo que tenía que organizar la administración con la experiencia que tienen los servicios que están preparados para esto.
O sea, hay que poner a uno en cada calle, a uno que organice a todos los que están trabajando en esa calle. Se supone que por ahí deberíamos empezar, ¿no?
Hombre, imagino que tienes que hacer un plan de evacuación, lo primero. El plan de evacuación de la gente, que ya lo tenía que haber hecho desde el primer día, pero luego el plan de evacuación de los escombros y de todo lo que hay por las calles, porque claro, lo primero es sacar los coches para que la gente pueda sacar más cosas. La gente quiere vaciar sus establecimientos, pero los establecimientos tienen que ir a la calle. Si la calle está tapada, no se puede sacar los escombros fuera. Entonces, bueno, faltaba maquinaria pesada ahí, faltaban camiones que desalojasen. Faltaba un poquito de organización. Yo reconozco que hemos estado 8 o 9 horas sin parar ahí dejándonos la espalda y que 3 han sido en balde. Han sido en balde porque nos faltó un poco de organización y como nosotros, pues imagino que la mayor parte de las calles de Catarroya y de por ahí, ¿no?
¿Allí donde estabas había abastecimiento de agua, de comida y tal? ¿La gente lo tenía o no?
Traíamos muchísimo todos. Nosotros bajé de Asturias antes de ayer y bajé muchísima agua, bajé papel higiénico, bajé todo lo que podía bajar, que creía que era lo necesario para el momento en el que estábamos. Y es verdad que todo el mundo hizo lo mismo, la mayor parte hizo lo mismo, con lo cual había abastecimiento en casi todos los sitios. También es verdad que se escucha en internet, pues relatos de gente, pues que a lo mejor están mis abuelos en una casa aislados o no sé dónde, pues puede ser porque al final estamos yendo la mayoría a los sitios donde nos reclaman y donde, bueno, pues más se oye por redes sociales, y puede ser porque la zona es muy amplia. Hay que recordar que el desbordamiento del río fue pues en muchísimas partes del sur valenciano, entonces no es que lo focalices en un pueblo o en 4 calles, entonces es difícil acceder a todos esos sitios, pero es una barbaridad las masas de gente que han ido a ayudar durante todo el fin de semana. También es una forma, te voy a decir una cosa, que lo que pinta ahora es que se ha acabado el puente, y una vez que se acaba el puente la gente empieza a trabajar, nos hemos venido todos a trabajar, y el lunes allí va a estar el 30% o el 25% de la gente que ha estado trabajando hasta ahora, con lo cual cuidado que el problema puede empezar ahora también.
Bueno, pero en teoría suben los efectivos militares también, en teoría, ¿no?
Es tremendo. Estamos hablando de la ayuda de los ciudadanos. Porque Javi está hablando de organizar a voluntarios. Cuando hablas de ahí en las calles hay falta organización, hablas de voluntarios.
Claro.
Bueno, sí, voluntarios.
Pero escuchadme una cosa. Con perdón, que no va por él, que bastante hace. ¿Os estáis dando cuenta de la gravedad?
No, sí.
Que han pasado 5 días.
Javi, donde tú estabas, por ejemplo, ¿has visto mucha gente de la UME, militares, policía, o había poco?
Mira, donde yo estaba no había absolutamente nadie de la administración. Lo que pasa es que tuvimos la suerte. Es verdad que estaban allí, ¿eh? Es verdad que estaban allí, pero en el día de hoy, pues a lo mejor no les ha tocado esa calle, porque es verdad que lo que os digo, que es una zona muy amplia. En el día de hoy nosotros hemos podido desalojar la calle un poquito porque tenían unos amigos, los de esa zona de Catarroya, tenían unos amigos de Cullera que tenían dos palas. Pues se vinieron de Cullera hasta Catarroya con las dos palas, y esas palas eran las que iban arrastrando los coches, iban arrastrando los escombros, la maquinaria que estaba en la calle, que iban sacando de las empresas que había, pues, clínicas dentales, empresas de cocinas, de playeros, de todo lo que había ahí, ¿no? Y entonces con las dos palas íbamos todos diciendo, échame una mano a mí, ayúdame a mí. Entonces, bueno, pues desalojaban un poquito y entonces la gente podía ir sacando los escombros, porque había sitios en los que había 40 personas mirando porque no podían trabajar, porque no se podía desalojar la
Perdona,
calle.
Javi, ¿quién decide a dónde se llevan esos escombros, por ejemplo?
Pues soy yo. En la zona en la que estaba yo, por ejemplo.
Pero la gente entonces a lo mejor está tirando los escombros en un sitio inadecuado o no los están poniendo...
Pero perdona, Juanma, es que no tira los escombros inadecuados, sacan los escombros, los pobres, desde su casa y los ponen en la puerta de la calle.
Pero una vez que eso, vas a la excavadora, ¿a dónde los llevas?
Que no se los llevan, Juanma, que no se los llevan, que va a la esquina de la siguiente calle. Que tú lo que haces cuando tú limpias la calle, que yo he estado allí limpiando calles en Aldaya, tú lo que haces es vamos a tratar de acumular todos los escombros en las aceras. ¿Para qué? Para despejar el carril central y que cuando le dé por venir la maquinaria pesada se lo pueda llevar. Y lo que haces con los escombros, dice, por ejemplo, nosotros hemos retirado... ¿Sabéis cuál ha sido la maquinaria pesada de los pueblos 5 días después? Una Fenwick de un vecino. Claro, una carretilla. Y esa carretilla, esa Fenwick, lo que ha hecho ha sido en las calles donde ha habido... coches, que eso no lo puede mover ningún vecino por sí solo, ningún voluntario, con la Fenwick parabas los trabajos, llegaba el de la Fenwick, cargaba el coche, se lo llevaba y lo llevaba a acumularlo al parque o a la calle, la calle contigua, y tú lo único que hacías es limpiar. Ha habido un momento que ha habido tantos voluntarios, tanto trabajo de la gente del pueblo, que ya no hacen falta manos, hace falta maquinaria pesada. Correcto. para
la
desescombrar.
Totalmente. La verdad es la realidad. No sé quién habla.
Hugo Ballester, Valencia.
Pues Hugo, mira, Hugo, exactamente eso. O sea, yo acabo de llegar ahora mismo de abajo, de Catarroya, y exactamente eso. O sea, hoy hubo un momento en el que estábamos sacándolo todo. Tú dices que se colocaba encima de la acera. Bueno, pues si la gente ya, como vio que la carretera estaba un poco despejada, empezó a sacarlo de la acera a la carretera otra vez. Nosotros teníamos esas dos palas que lo iban arrastrando hasta el final de la calle, porque yo le decía al chico, oye, sacándolo hasta el final de la calle, pero que los del final de la calle decían, ¿por qué coño nos metéis esto aquí a nosotros?
Claro.
Ahora a ver quién lo quita. Entonces había un camión que llegó como a las 3 de la tarde y era el que se iba encargando de toda la zona que estaba por allí, con lo cual cuando nos fuimos nosotros de allí, pues estaba el 80% sin recoger todavía. Es cierto que a la que marchábamos vimos ahí los bomberos, ¿vale? Los bomberos con un acento de Cádiz, por lo menos. Y luego yo sí sé que había por ahí también estaba la policía local de Galicia y de Asturias también iba a bajar algo de policía local. Pero vamos, nuestra calle hoy, si no llega a ser por nosotros y por los vecinos, que es verdad que había muchísima gente ayudando. Había gente de Cataluña, venimos de Asturias, de Madrid, de todos los pueblos alrededor, de Mislata, de Fabra, de Cullera, de por ahí. Pero hubo momentos en los que estábamos trabajando en balde y hubo otros momentos en los que había 40 personas mirando. Diciendo, es que no podemos hacer más.
Sí, la coordinación, gestión y el desarrollo que ya sé que es una emergencia, es difícil de gestionar. No provoca una cascada de dimisiones. Yo es que veo hasta cosas penales. O sea, ayer 23 autobuses se dan la vuelta llenos de voluntarios porque sale el alcalde de Chiva y le dice, no, si es que aquí ya no hacéis falta. Y algunos los derivan a otros pueblos, de los que habían mandado desde el centro de voluntariado de Valencia. Pero 23 se vuelven para casa. 23 autobuses llenos de voluntarios. ¿Pero tú crees que eso es normal?
O sea, de 3 horas esperando a que los manden a un sitio, Paco, acuérdate.
¿Tú crees que eso es normal? ¿No tienen un chat de alcaldes en un momento de emergencia y dicen, yo necesito un generador, reactivar el agua?
Pero Paco, ¿qué es más
100
grave?
Personas para limpieza o 1000.
Te acaba de decir Javi, desde Catarroja, que está ayudando allí, que se está dejando la vida como el resto de voluntarios, que lo que le rodeaban a él eran vecinos que se habían acercado desde todos los rincones de Valencia y de España a ayudar. Desde hace 48 horas os recuerdo que el gobierno valenciano lo había prohibido, que había prohibido el acceso a las zonas afectadas,
que
los vecinos se han saltado la orden para poder ir a ayudar.
Yo es lo más grave, sí. Lo más grave de todo, lo que veo es eso, porque os voy a decir una cosa, lo que cuesta es planificar el viaje, ¿vale? Ahora imaginaros que en España hay ahora mismo 200.000 personas diciendo, pues yo quiero bajar. Os lo voy a decir porque yo otro día puse un Instagram y dije, creo que voy a bajar a Valencia. Y me escribieron 50 personas. De las 50 personas cuesta mucho planificar el viaje. Pues si les cuesta planificar el viaje y te están diciendo que no permiten el acceso ni a Catarroya, ni a todos los pueblos que están alrededor. No sé cómo es, la gente dice, va, pero si no voy a poder entrar. Y te quedas sin la mitad de la gente que baje. Yo os lo digo porque yo entré hasta la cocina. O sea, hasta la cocina es que dejamos la furgoneta aparcada enfrente, que la tuvimos que quitar cuando empezamos a desalojar un poquito la calle. O sea, que se puede entrar perfectamente, pero si te están diciendo que van a restringir el camino, que no van a dejar pasar, que no van a dejar entrar a la gente caminando, que no sé qué necesidad hay de decir eso cuando hoy hacían falta muchas manos, porque hay un montón de establecimientos en los que por primera vez que se entraba era hoy.
Joder, es que me parece increíble. Yo alucino, de verdad.
En un país con recursos.
Sí, sí, efectivamente. El problema es que... ayer lo hablábamos con unas personas. El problema, ¿hacen falta camiones? El problema es que están parados. Es que hay camiones parados en España. ¿Hacen falta militares? El problema es que están en los cuarteles. ¿Hacen falta agua? El problema es que hay agua. Es que lo tenemos todo. Para sacar eso adelante.
130.000 militares. Pidieron 500.
Hombre, por favor.
Y han pedido ahora 5.000. Y hay 130.000. Es que, pero es que no están llegando todavía los
estas
municipios.
Imágenes que pasen en el tercer mundo y dices tú, mira, es que ese país por lo que sea no tiene recursos, pero es que España los tiene para sacar esto adelante y no los sabe utilizar.
Pero
es alucinante.
Juanma, tenemos todo menos gente que sepa manejar todo.
Claro,
lo que
pues,
es una ineficacia.
Ese es el drama que tenemos, porque mira, yo lo que estoy escuchando ahora, Javi, a Hugo, cuando tú vas a ayudar, pero realmente, como dice Javi, no sabes cómo ayudar, hay veces que no ayudas.
Estorbas.
Que se me entienda.
Sí, sí.
Hoy ha habido un vídeo que era espectacular, que eran, como estaba contando Javi, gente que sacaba el lodo y la mierda y la echaba al portal de al lado. Y ha bajado un pobre hombre y ha dicho, perdonad, que es que me estáis cerrando a mí la salida del portal. No tenía la culpa los que estaban tirando los pobres el lodo. Pues, es que como no hay nadie que te marque qué hacemos...
Eso sin maquinaria no se puede hacer.
¿Alguno de vosotros sabe decirme quién está al frente del operativo?
El tema es este, ¿quién manda?
Porque yo...
Bueno, en teoría Amazon, ¿no? En teoría Amazon
no tiene nadie de todo esto. Bueno, ayer se crearon, que mandan el nombre, se crearon cinco grupos de... Es que me parece insoportable. Reacción inmediata, le llamaron ayer.
Sí, es que estamos en el día 5 o 6. O sea, el amigo de Cullera con la pala está bien el día 1, el día 2. El día 6 ya no es el amigo de Cullera con la pala. Tiene que haber gente profesional, con material profesional ahí. Pero, a lo mejor caes en el cuñadismo, son comentarios de cuñados. Yo he hablado con gente del ejército que dice que eso lo pueden organizar ellos en muy
es
poco
que son profesionales
en un tiempo razonable.
Si se dedican a eso,
por lo que sea, no les están dejando.
Vamos a ver, hay unidades, por ejemplo, los zapadores estos, unidades que te montan puentes, porque están preparados para montarte puentes en guerra. Hay unidades de ingenieros de telecomunicaciones.
Pero que lo hacen en cuestión de horas, Manolo.
Claro,
en horas
hay unidades de ingenieros de telecomunicaciones. Yo tengo un amigo mío que hizo la mili como alférez en ingeniero de telecomunicaciones, me la está contando y dice, es muy fácil. Llegan y te montan un repetidor y ya le das cobertura telefónica a todos los que tienes alrededor. Para empezar, fíjate qué tontería. Pero claro, hay que poner a esos tíos.
Y esta no era una emergencia como para mandar al ejército el primer día, igual que se mandó a Marruecos al terremoto.
Javi quiere decir algo, Javi.
Esto está pasando factura, ¿eh? Exactamente, mira, la jugada que me estaba hablando ahora mismo Manolo, yo la viví porque tuve que interceder yo hoy. ¿Vale? Hubo un momento en el que estábamos sacando, la gente ya se empezó a animar, a ayudar a un vecindario que estaba ahí, empezaron a sacarlo todo y de repente salió un señor a la ventana y dijo, oye, mira, ya está bien, yo también tengo que salir de mi casa. Porque en los estados de crisis, pasas por diferentes fases y ya van 4 días y la gente ya está en la fase de crispación. Cinco. La gente ya está hablando con perdón hasta los huevos. Claro. La gente ya está empezando a calentar, ya uno riñe con el otro, ya no me quitas lo de mi casa si lo estás quitando al otro, lo que sacas de la tuya lo estás echando en la mía. Y yo tuve que mediar hoy y decir, venga, ya está bien, porque claro, el de arriba decía, oye, me lo estás echando a mi casa. Y el abajo le decía, oye, ¿por qué no estás aquí ayudando como todo el mundo? No, yo me levanté a las 3 de la mañana y estuve ayudando a no sé quién. Y ya empieza la gente como a crisparse, porque al final están dejando una responsabilidad en la ciudadanía que no tiene por qué tener.
Decía, perdón, Javi, la administración
que es la que diga, señores, ustedes a vuestra casa, porque desde las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, va a pasar maquinaria por aquí para quitar todo lo que habéis sacado a la calle, quitar los coches, desalojarlo todo, y a partir de las 10 de la mañana salimos aquí todos con mangueras, con palas, con carretillas, con rastrillos, y echáis una mano a limpiar claro. esto. Y en mediodía lo limpias, porque pasó en mi pueblo, joder, en el 2010 pasó en Arriondas, y mi confitería...
Y que sean los ingenieros los que te digan para dónde hay que llevar la porquería de cada claro, pueblo, porque claro. ellos saben por dónde puede venir una crecida de un barranco. Por...
Cinco días, Paco, y no ha aparecido nadie, prácticamente nadie. 5 días, pero no lo denuncia uno, dos, son 69 municipios afectados. Decía Juanma antes, esto es España, esto es el primer mundo, es Valencia, es la tercera capital de España y está a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Donde está ayudando Javi, en Catarroja, no hay agua potable. Del grifo de los vecinos que se han quedado sin su hogar, no tienen agua potable. ¿Sabéis cuánto cuesta para los voluntarios de la ciudad llegar a Catarroja? Son 2 horas a pie, cargados para ayudar. Y les están diciendo que no vayan. Y la respuesta a que no vayan es que no haya llegado la maquinaria 5 días después. La gente sigue conviviendo con cadáveres en sus casas. Con cadáveres. Hay gente que sigue, cientos de personas, de familias, miles de familias, con desaparecidos 5 días después, sin noticias.
Sí, me parece tremendo y que no se haya todavía decretado, por lo menos que yo no me haya enterado hasta hoy, que a lo mejor estuve currando sin cobertura, pero el estado de alarma. Hostia, a mí, que no decretes un estado de alarma cuando el primer día te dicen que hay 1000 y pico desaparecidos, las. Cuidado que las competencias ahí entre administraciones, yes. Yo creo que hay que dejarlas a un lado cuando tienes la situación social que estás viviendo ahora mismo. Cuidado, yo el primer día Javi, hubiera gritado un estado de alarma y a funcionar todo el mundo...
Está descartado, Javi, el estado de alarma lo ha dicho el presidente del gobierno, que está descartado.
Javier Hernández, presidente de la Federación Española de Piragüismo, te agradezco mucho el testimonio aquí en el tertulión de Tiempo de Juego. Un abrazo.
Un abrazo, gracias amigos.
Gracias, hasta luego. Vamos con el profesional de la jornada, de la mano de Obramat, Arauz.
Sí, que hoy Obramat, nuestros amigos de Obramat, Juanma, simplemente quieren mandar un cariñoso recuerdo a todas las víctimas de la Dana de Valencia y a todos los que están arrimando el hombro en esta situación tan complicada. ¿Dónde compran los profesionales? Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Nos estuvimos vaciando varias casas de lodo, habían abuelitos enfermos, les faltaba medicamento, agua y de todo.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un crucero con excursiones gratis? Yo digo sí. Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue 3 excursiones gratis. ¿Has oído bien? Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los pañales Dodot Activity XXL. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento, solo del 2 al 4 de noviembre en hipermercados. Carrefour.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer,
di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 50, una hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego, que hoy pues es un tertulión absolutamente distinto. Yo estaba alucinando con todo lo que nos contaban Hugo, Fermín, Javi Hernández. Pero una cosa... El problema es que alucino con cada testimonio que escucho. O sea, es que quiero decir que escucho Tiempo de Juego, Paco, escucho los informativos de COPE. Voy alucinando a medida que voy escuchando testimonios, porque en cada sitio hay algo que dices tú, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto?
Pues mira, ahora que empiezan a funcionar, es lo que te voy a decir, ahora que empiezan a funcionar otra vez, empieza a ver la cobertura,
sí,
y la gente está empezando a subir imágenes. Vas a ver imágenes que no... Bueno, lo ha dicho Hugo perfectamente y Fermín, que no te lo crees. O sea, yo hoy empecé a ver vídeos que dices, madre de mi vida, pero vamos, ni en la guerra. O sea, ¿pero esto qué es? O sea, porque ahora ya la gente empieza a subir imágenes de su pueblo, imágenes de su casa, imágenes de su ciudad, de su campo. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Porque hasta ahora estaban aislados, pero ahora ya empieza a volver la cobertura en ciertos pueblos. Entonces vamos a empezar a ver cosas los próximos días que vamos a quedarnos flipados.
Por eso, Manolo, los que no estamos allí, cada vez estamos flipando más. Claro. Conforme pasa el... Porque es que estamos viendo cosas que es que no éramos conscientes desde el primer día. Y ahora la gente que está empezando a recuperar y que se está empezando a subir y que hay muchos más medios allí, y sobre todo, Juanma, si estuvieras allí en Valencia. O sea, imagínate.
Ayer dijo Fermín, claro, que no te lo crees ni siquiera teniéndolo delante de los ojos.
Sí, normal. Es que es verdad. Hoy he oído a un alcalde, no sé, perdonarme, pero no recuerdo de dónde era, que ha dicho que la gente, por mucho que lo vea, no se puede ni imaginar lo que es eso, y que lo que no, y nos imaginamos es el 1% de lo que está pasando y lo que queda por pasar.
Es que yo creo que lo peor está por llegar todavía, en lo que se refiere a vidas humanas.
Por eso hablaba... Hablamos antes, Ciro, de que para reconstruir hay que tocar el suelo.
Claro.
Y es que estamos todavía a mucha distancia del suelo, me parece.
Sí, pero ¿cómo vamos a saber dónde estamos si no sabemos absolutamente nada?
Pues esa es la denuncia del pueblo valenciano. Maquinaria de España, por favor, tráiganla. Los que toquen, da igual del color que sean, da igual quién sea... Por favor, pónganse de acuerdo, organícense, porque las manos están muy bien. Las manos ayudan mucho, están muy bien y son preciosos. Es preciosa la solidaridad que ha habido. Por supuesto que sí, para los primeros auxilios ha sido vital. Pero ahora hay un momento en donde lo que hace una máquina en una hora no lo hacen 1,000 personas en 6 días.
No, ya no es cuestión de 20,000.
¿Y por qué no está la maquinaria del ejército ahí que tenemos?
Se necesita ayuda profesional.
¿Y por qué han tenido que ser los tractores en todas las localidades los que se han tirado a la calle con las traillas, con las que hacen caminos para tratar de limpiar? Pero no es la maquinaria adecuada tampoco, tiene que ser mucho más grande.
Hay una versión un poco romántica de y esto que es muy bonito, lo del pueblo salva al pueblo, que está muy bien, yo no voy a criticar que
bueno, lo que está pasando.
Sí, creo que es una energía muy positiva, toda la parte que tiene que ver con la ayuda y lo que está haciendo la gente. Pero es que el pueblo no tiene que salvar al pueblo. O sea, el pueblo que paga sus impuestos tiene que exigir que le ayuden a salvarse cuando pasa una catástrofe y que le ayuden a levantarse y a reconstruirse y que le den información veraz de lo que está ocurriendo. Que hay una lista de desaparecidos, que hay una lista de fallecidos y que sepamos hasta dónde ha llegado la tragedia. Pero
y darle soluciones.
Y darle medios, claro, y darle maquinaria, escuchando. Y darle profesionales que organicen, claro, que organicen las tareas.
Claro, porque estás escuchando gente que ha perdido sus casas, sus negocios y tal. No, les vamos a dar préstamos sin intereses. Iros a esparragar, hombre. O sea, el Estado que saque el dinero donde sea. Eso es, a esa gente habrá que restituirle la casa que tenían y el negocio que tenían. O sea, eso de que... O sea, ¿qué vas a tener que pagar? Otra hipoteca. O sea, aunque no pues, te den intereses. O
a,
sea,
esa gente, que... a esa gente el martes les va a llegar el segundo plazo del IRP.
Claro, claro. ¿Y ahora qué quieren? No, es que...
Pero si lo que escuchaste ayer a Paco con afectados de Lorca, de La Palma...
Que no si han recibido las ayudas.
Alentador. Claro, es que escuchar claro. los testimonios de ayer era durísimo. Porque,
yo he empezado con eso. Porque es
que habláis de los negocios. Hay 4.500 negocios, 4.500 empresas que mañana no podrán levantar la persiana.
Claro. Y dejemos
que no
siempre
lo
las víctimas, que lo de las víctimas va siempre por delante, por favor. Las casas. Pero ¿y los coches? ¿Pero cómo va a desplazarse la gente? ¿Cuántos coches puede haber destrozados?
El 95% del parque móvil de Paiporta está inutilizado. El 95% dicho por su alcaldesa.
Y aún no hemos dicho hablado de la vuelta ni de los naranjos.
¿Pero tú has visto las fotos de Aldaya, de Picaña, los coches amontonados, que son cementerios de coches, pero con centenares de coches?
Hablaba antes, Mónica, de los alcaldes y las alcaldesas, que son las que están en primera línea de batalla, por desgracia, desde el minuto uno y han estado al lado de sus vecinos. Decía una alcaldesa hoy también que no tenían miedo a parecer exagerados. Lo que decía Fermín de que no se puede describir con palabras ni tan siquiera estando sobre el terreno, es verdad. No os hacéis una idea 5 días después de lo que es aquello. Lo que hay en las calles son las vidas de la gente que ha sobrevivido. Son las neveras. ¿Con qué creéis que están cocinando? 5 días con los supermercados, no hace falta que os lo diga, arrasados por la lluvia. ¿Con qué creéis que están viviendo en el día a día? ¿Qué plato de comida caliente creéis que están los habitantes de los 69 municipios arrasados?
Se les lleva a la gente.
5 días. Pero pensad 5 días no en nosotros. Pensad 5 días en ancianos, en personas mayores, en bebés, en niños. 5 días durmiendo al raso porque literalmente la fachada de la casa se ha derrumbado. 5 días donde no ha ido prácticamente nadie.
Pero una cosa. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene plazas hoteleras para aburrir. ¿Por qué no se ha llevado a gente a dormir a hoteles, por ejemplo?
Albergues. Se les ha llevado, por ejemplo, a la Alquería del Básquet.
Albergues. No, pero vamos a ver.
Pero Juanma, ¿sabes lo que pasa?
Repistas,
mira,
pero sí.
Sitios que no han llegado siquiera...
No, pero ¿sabes lo que pasa también? Mira, yo, por ejemplo...
Si que la gente no quiere dejar su casa, supongo.
Claro, Juanma. Es que
le roban.
Claro, es que te roban. Es que si tú pierdes tu casa y lo poquito que te queda lo tienes ahí en el primer piso, tú no te vas de ahí, porque como bien ha contado Hugo Fermín, coño, es que te limpian lo poco que te ha quedado. Yo he escuchado a un hombre que ha dicho, mire, lo único que he salvado es un cuadro de mis padres cuando se casaron. Y ese cuadro, estoy seguro que ese hombre duerme con
ya,
él.
Ya, pero Manolo, si yo vivo con mi madre que tiene 80 años, o con mi padre que tiene 80 años, no sé qué, y lo que tienes que hacer es decir, mire, llévenme, por favor, a mis padres a dormir a un sitio digno y déles
no
de comer.
No ha ido nadie a por ellos,
claro.
Juanma.
Pero si no han llegado.
Personas que sí lo necesitan, que se
pero
crean...
Pero si no han llegado, Juanma...
Claro, pues eso es que no lo entiendo.
Entre que no han llegado y que tú no tienes coche, pues bueno, está la ecuación.
Pero pensar en cosas del día a día. Yo, con el egoísmo que me caracteriza, pensaba en que si yo viviera en unos pueblos, siendo como soy enfermo crónico para algunas cosas, ¿cuánta gente no habrá perdido la cartilla o las recetas?
No,
y esta gente, ¿cómo compras?
Farmacias y medicamentos.
¿Cómo compras tus medicamentos?
He oído hoy, Miguel,
si es un siniestro,
que me ayuden, que en la zona cero quedaban solo... creo que eran 2 farmacias que medio podían ayudar. Imagínate,
pero
la gente que tenga diabetes...
Pero
la ayuda ha venido por parte de los voluntarios, Manolo, que han hecho acopio de medicinas, claro, de alimentos, de agua, de material, de ropa, y han ido a las puertas de las casas a donarlo a la gente que lo necesitaba. Claro. Que no ha habido manera humana de que esa gente pudiera autoabastecerse. Decía Miguel muy bien, el día a día, de verdad, que a veces pasamos por alto, el día a día. Estamos hablando con dándole normalidad que los vecinos, después de levantarse sin haber dormido a las 6 de la mañana, con el golpe psicológico de lo vivido, sin ayuda, sintiéndose abandonados, se levantan a las 7 de la mañana, trabajan durante todo el día hasta que se va el sol y en lugar de volver a sus casas, tienen que hacer brigadas para apatrullar las calles, dado el vandalismo que hay. Y yo me pregunto, ¿no pueden apatrullar las calles los policías, el ejército, la Guardia Civil desde el día 1? ¿Lo hacen en el día 5 de la tragedia los vecinos? Sí. Eso es en el día a día. Sí, ¿sabéis a qué huele la calle?
Muerto.
La calle después de 5 días, y siento ser tan drástico, huele a muerte.
Claro.
Huele a muerte, pero no lo digo como una metáfora.
No.
Huele a muerte. Es un hedor que remueve el dolor.
Bueno, y perdóname.
Porque no ha ido nadie a limpiar, no ha habido una máquina, no ha habido una manguera, os he dicho antes que no hay agua potable en Catarroja 5 días después.
Pero, y perdona, Hugo, ahora me imagino, ya estoy empezando a escuchar, afortunadamente, que empiezan a dar algunas instrucciones, porque ahora, ojo lo que te digo, salmonela, hepatitis A,
sí.
Ojo con la
bacteria,
el fango, el fango y el agua estancada traen una cantidad de infecciones brutales.
Manolo, lo
eso
ha dicho
es otra
Fermín.
Lana. Eso es
lo, ha
otra
dicho,
lana.
Lo ha dicho Fermín, lo he dicho yo, pero es que lo ha dicho Javi ahora mismo en el partidazo sobre el terreno. Lo ha dicho Javi. Le ayudan los voluntarios en Catarroja, a 2 horas de la capital, y venidos de todos los rincones de España. 5 días después, empiezan a advertir las autoridades sanitarias que mejor que se pongan guantes, que se cubran los brazos y las piernas y que lleven mascarilla porque pueden coger infecciones. 5 días después, cuando yo fui al DAI hace 2 días, íbamos en manga corta y bermudas algunos. Porque no teníamos conocimiento de causa. Y 5 días después me dice usted que me ponga mascarilla. No a mí, a los vecinos que llevan 5 días compartiendo el dolor y ayudándose los unos a los otros para limpiar, porque eran lo único que podían hacer con sus manos. Y, es una auténtica vergüenza.
Son todo iniciativas de voluntarios, si Juanma. Claro, primero, para localizar coches, sí, han creado como un enlace para que tú pongas tu matrícula, intentes localizar tu coche o denuncies que te ha desaparecido. El tema de los medicamentos también, farmacias que están cerca, enfermeras que han creado como farmacias ambulantes en los diferentes pueblos. Todo está surgiendo del voluntariado de la gente.
Pero si la gente tiene esa capacidad
de... Han abandonado.
Si la gente tiene esa capacidad de reacción individual o de grupos de amigos que se cruzan España o desde Valencia y llevan comida, reflejos inmediatos, reacción inmediata. El que tiene a su disposición todo el ejército de España, todos los bomberos de España, todo lo que... Estoy hablando de las dos administraciones, ¿eh? Porque si Valencia lo hubiera solicitado o Madrid lo hubiera hecho...
Quien sea, Paco.
Por eso, que es que me parecen igual de inútiles. Si tienes todo eso...
Esto es todo interés político. Si mandara el mismo color en las dos administraciones, esto hubiera ido mucho más rápido. Si eso
no
es
lo
triste.
No,
que
lo creo.
Yo creo que sí. Santi, es más, pues te voy a decir una cosa. No, pero es que
se hubiera
producido
encima,
el error
gravísimo
de avisar tarde, todo lo que quieras, pero la reacción posterior...
Que es la mayor catástrofe del país. Que es la mayor catástrofe, que se les
pero
va a venir
si eso
encima,
es lo grave,
que se dejen
que ni
de
así
bandos.
Se han puesto de acuerdo para ayudar y se han dejado al lado los intereses políticos. Si es que eso es lo más grave, que siendo la catástrofe del país más grave, no se hayan puesto de acuerdo, que se esté mirando el ombligo para ver a quién le echan las culpas. Por Dios, que hay que ayudar, que hay que ayudar, que no lo han hecho. Y no lo van a hacer. O sea, lo van
lo
a hacer.
En el primer momento.
Tapándose el culo.
Ya habrá tiempo para culpas. Ahora que busquen soluciones.
Ya que dejen de
gilipolleces. Tú me pediste, yo te dije, tú no me lo tenías que haber dicho, yo no te lo dije. Ahora que se sienten y que pongan soluciones para esta gente. Pero no para su culo de ellos. Para esta gente. Esta gente se merece el país que tenemos. Y el país que tenemos son cada uno de los voluntarios que aporta lo poquito
yo
que puede.
Yo, en contra de Paco, sí creo que va a pasar algo. Yo creo que sí va a pasar algo. Y que va a haber un...
A ver, Juanma, la escena hoy.
Un antes y un después de esto, ¿eh? Sí. Yo nunca había visto a. Yo nunca había. Efectivamente, yo nunca había visto a los reyes que le tiraran barro y el rey aguantar ahí, que te tiren barro a la cara.
Sin precedentes.
Claro.
Sin precedentes.
Quiero decir,
tiene que haber. Obviamente, tiene que haber un punto de inflexión.
Esta es una imagen que da la vuelta al mundo. O sea, es que el rey.
Da la vuelta al mundo, no, que da vago.
Que ha dado la vuelta al mundo, quiero decir que es un rey. Es un rey al que le han tirado barro a la cara y el rey ha tenido que tragar. Que tragar con lo que le estaban haciendo y diciendo. O sea, es que ahí no...
Juanma, yo nunca voy a justificar la violencia ni los actos de vandalismo,
pero claro.
Pero después de todo lo que venimos contando, lo que hemos contado esta noche, pero lo que venimos contando desde Valencia, en los últimos 5 días, ¿qué esperaban? De verdad, lo digo, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban cuando no se había visto tantos medios en Paiporta? Y no hablo de comunicación, sino hablo de ayuda... hasta que ha llegado la caravana de la vergüenza para escoltar la comitiva. ¿Qué esperaban si los vecinos de Paiporta tienen más de 70 fallecidos y todavía no sabemos la cifra de desaparecidos. Y no han recibido ningún tipo de ayuda.
Siguen
conviviendo con los cadáveres en los bajos y en los garajes porque no ha entrado nadie todavía con maquinaria para sacar el agua y sacar los cuerpos.
Yo estoy pensando en esta semana y en qué vamos a hacer. ¿Hablar de la Champions o hablar es que es un marrón también para todo el país? Tienes una sensación de culpabilidad, de no poder ayudar de ninguna manera, porque haces una donación a ONG, vale, pero piensas, me meto en la cama, estoy aquí tan tranquilo en mi cama y hay gente que no tiene ni una cama donde dormir.
Nosotros, Juanma, tenemos maneras de ayudar.
Yo me siento fatal.
Juanma, la única manera que tenemos de ayudar nosotros es... no, aparte de eso, lógicamente, es por nuestra profesión, entretener y ayudar de manera
pero
material.
Pero que es que no pega nada. A mí me parece un tópico. O sea, es que me...
Sí, ver, pero a mí me y ayudar de manera material.
Que hubiera sido un gran momento ese fin de semana para no hacer nada. No digo nosotros, digo no hacer fútbol en España.
Para pararlo todo.
Porque ayudaría también luego a retomarlo, no con ganas, pero con una cierta explicación lógica. Es decir, bueno, vamos a intentar retomar la vida mientras que en Valencia están intentando reconstruirse. Yo me he cansado de poner este ejemplo y perdón por repetirme, que me da mucho asco repetirme. No es normal que a unos pocos kilómetros de donde miles de personas están buscando cadáveres haya miles de personas celebrando un gol. No es normal. Y eso se ve en todo el mundo. Si nos dicen esto ha pasado en el centro de África o en no sé dónde o en el Caribe, decimos, claro, es que allí no tiene valor la vida. No, ha pasado en España. O sea, en Valencia, muertos, miles desaparecidos, o cientos, los que sean, y a pocos kilómetros celebrando goles. Cojonudo.
Cero empatía. Cero empatía con la gente a la que se
refiere. Pero lamentablemente, Paco, ha sido un error brutal. Pero lamentablemente, Paco, esto es la vida. Así de lamentable es. Y así de lamentable somos todos.
Ya, Manolo,
se juega la Champions, se juega, perdóname, se juega la Champions con una guerra en Ucrania y el Shakhtar Donetsk juega al fútbol. Es que esto es así. No, el Maccabi de Tel Aviv y el Maccabi Haifa están muriendo en Gaza, en Líbano, en Israel, están muriendo y juegan al baloncesto,
Manolo,
al fútbol.
El primer día no. Vamos, a mí nadie me convence.
Que no los estoy justificando.
Pero
que
además
yo no
es que
hubiera
hemos,
hecho la
hemos
liga
escuchado,
bajo ningún concepto.
Hemos escuchado a jugadores y entrenadores que son los que hacen esto.
Sí, pero también tengo una cosa, pues que no hubieran jugado, como Ferran Torres. Yo le critiqué a Ferran Torres un día y hoy le aplaudo. Mire usted, yo no voy al partido.
Mire usted, y tenían la, tenían
no
esa,
voy al partido.
Tenían esa opción, ¿eh?
Punto.
Para la gente
claro
que no quisiera, se le iba a respetar. Totalmente.
Que no estoy criticando a los que hayan jugado, pero que también
puedes,
estaban ellos
puedes
en
puedes dejar la responsabilidad
no
en un jugador, decirle que tienes esa opción.
Sí, hombre, claro, que la persona que no quería jugar...
No, solo faltaba, que le sancionaran por no jugar, ya, solo faltaba.
No, claro, lógicamente, no, pero no hay que frivolizar con estas cosas,
Juanma. No frivolizamos, lo que es que no se tenía que haber jugado.
El parar la actividad...
Yo creo que no lleva a nada, pero bueno.
Parar la actividad lúdica, vamos a decir, no solo el fútbol, a todos los niveles, hubiera ayudado a centrar
el fútbol, Miguel, con el escaparate que tiene la Liga de Fútbol Profesional, claro, y que presume de ello de puertas hacia afuera, tuvo una oportunidad magnífica este fin de semana para pararla y para que el mundo entero se preguntara cómo puede ser que haya parado la Liga, qué ha pasado en
claro,
España.
Claro.
Esa oportunidad,
la razón para seguir
ha
sido
desperdiciado.
Ha sido industrial. Han dicho que es que el fútbol es una industria. Ha sido una razón industrial. Como es una industria, pues hay que seguir jugando.
Pero digo una cosa.
Una falta de sensibilidad tremenda.
La Liga ahora,
que es la primera
Copa.
Empresa de entretenimiento de este país.
Ay,
se para
Copa,
y...
No, pero perdona. Están
programados los partidos aplazados de esta semana de Copa para los equipos valencianos.
Bueno, pero
no están aplazados para dentro de un mes. Es esta semana, ¿eh?
Que no, hombre, no se jugarán, digo yo.
Bueno, pero la fecha está ahí,
digo yo.
La fecha está ahí.
Hay que ir viendo día a día.
Ya, claro, día a día. Pero la fecha está ahí.
O sea, seguramente mañana... Es que seguramente
ha perdido una oportunidad histórica el fútbol español de poner
es que
el foco donde
tocaba.
Pero
el panorama,
si ponemos
como
el
le van
foco, ahora
los días
crítica,
cambia, claro.
Yo estoy con Manolo. O sea, soluciones. Ya se ha jugado, ya está. Vale. Falta de sensibilidad, perfecto. Pero yo creo que ahora lo importante es lo importante. O sea, importante es ayudar y que las instituciones se muevan. Y después, dentro de un mes, dentro de dos meses, ya pediremos responsabilidades.
Correcto.
A quien haya, que hay mucha gente responsable
sí,
de todo esto. Pero
desde el primer día.
No
lo
solucionamos
primero,
nada.
Lo que estamos haciendo con gente como Fermín, como Hugo Castallí, contar la verdad. Porque creo que la verdad no se conoce todavía. En muchas esquinas del país no se conoce la verdad. porque la mayoría de las cosas que cuentan los medios de comunicación son mentiras. Nosotros estamos contando la verdad. Y con esto ya están haciendo un magnífico trabajo, Fermín,
¿sí?
Hugo y Javi.
Todos, y Amor, y Arraiz,
es así,
todos.
Efectivamente, porque la verdad no se está contando. No sé por qué no interesa contar la verdad.
Están contando además la verdad de un sitio, la verdad, el sitio donde han estado, lo que ellos nos pueden contar. Fermín. Pero es que son muchos sitios los que ha pasado y todos están en unas circunstancias similares.
Fermín, Hugo, mañana hablamos y os mando todo el ánimo del mundo. Un abrazo.
Esta última parte, Juanma, ha empezado porque te has preguntado en voz alta qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debéis hacer? Partidazo, tiempo de juego, deporte y tragedia. Mucha gente, ni te imaginas de gente, cuando hemos ido a ayudar, me ha parado, me ha saludado al grito de gracias. Y no era por mí, era por tiempo de juego y por el partidazo. Por esta semana de compañía
y de
empatía. Por eso te quiero decir que no sé lo que se va a hacer la próxima semana. Que por esta semana, y no soy portavoz ni de mí mismo, pero sí que me hago eco de lo que me llega, gracias.
Pues yo no soy portavoz de nadie y digo de nada, pero no, nosotros lo único que hemos hecho es abrir el micrófono a la gente y tratar de
¿te parece
de
ayudar, poco?
De enterarnos de lo que pasó allí. Pero yo tengo un mal cuerpo, increíble.
Juanma, yo ahora estoy hablando, te lo juro, yo hablo ahora como oyente. Yo os escucho a ti, a Paco, a Hugo, a todo el equipo, la COPE todo el rato lo está escuchando, está viendo la tele, y yo te lo digo sinceramente, yo, que ahora no hablo como periodista, yo hablo como oyente, solamente puedo deciros gracias, porque me habéis hecho la... cuando ¿te acuerdas cuando tú abrías y le preguntabais a Alcalá, haznos la fotografía? Sí. Yo he visto una fotografía que no había visto en imágenes, y me la habéis hecho vosotros, y eso yo creo que, igual que me la han hecho a mí, se la han hecho a muchos españoles, que ya estábamos todos muertos de pena, pero nos habéis sensibilizado más del horror que todavía no nos había llegado a nuestras casas. Y eso, personalmente a mí, me ha llegado a través de Paco, tuyo, de Hugo, de la gente de Valencia, de cada uno de mis compañeros, que me lo han ido enseñando porque yo no lo veía hasta que no me lo contaban. Yo no lo veía, lo veía. No me veía lo que me imaginaba ahí.
Fermín, Hugo, un abrazo, muchas gracias, ánimo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mensaje de Gema Santos, enseguida continuamos.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es, analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana para ese Celta-Getafe. Mira, una victoria local tiene una cuota de casi 2-1 en Winamax, se paga a 1,98, el empate se paga a 3,30 y una victoria azulona tiene una cuota de 4,40. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada dentro porque está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Yo creo que de todo lo que se ha vivido hoy en los campos de fútbol, lo más emocionante ha sido el minuto de silencio con el himno de la Comunidad Valenciana que hemos tenido en el Metropolitano. Ha estado espectacular. Ese momento, si, desde luego, si, ya que hay que jugar, por lo menos si se juega, que sirva para ayudar y que se sirva para este tipo de gestos. Eso ha sido algo emotivo. Está Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, y permíteme que me siento un poco ridículo después de todo esto.
Sí, sí, sí. No, todos nos sentimos, Antoñito, lógico.
Sí, ha sido emocionante porque además inesperado. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, no estaba previsto, al menos no habían trasladado la intención de hacerlo. Y cuando ha sonado el himno de Valencia en ese minuto de silencio, la verdad es que nos hemos quedado todos con el escalofrío de seguir sintiendo emoción por todo lo que está pasando.
Ahora te pregunto por el partido. Está también Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Allí se ha guardado un minuto de silencio. Allí la noticia ha estado en lo que decía el ama de Ferran, que no ha ido al partido y evidentemente es que, vamos, le honra y Flick ha dicho que hay cosas mucho más importantes que el fútbol.
Sí, es que estaba muy tocado anímicamente Ferran Torres, que es de Foyos. Ayer ya le comentó a su entrenadora Hansi Flick que hoy prefería no ir al estadio porque no tenía fuerzas para estar en este partido, y además en redes sociales también ha expresado su indignación con todos los políticos. También he visto muy afectado durante el minuto de silencio a Carlos Romero, defensa del Español, porque es de Turren, y lo que he echado de menos, lo comentaba antes, es que no ha habido camisetas de apoyo, tampoco ha habido brazaletes negros. Sí que al final del partido tanto Dani Olmo como Puado, dos de los goleadores del encuentro, han dicho que este partido no se debería haber jugado en la línea de sus entrenadores, porque ayer ni Flick ni Manolo González eran partidarios de disputar este derbi. Lo que hemos visto ha sido un crespón negro en los marcadores y en el palco. Habitualmente hay políticos en un derbi catalán como es el Barça Español, pues hoy no estaba ni Salvador Illa ni tampoco el alcalde Jaume Collboni.
Uh-huh. En Madrid mañana habla Ancelotti, hay rueda de prensa previa al partido con el Milan del martes de Champions. En teoría, vida normal. Miguelito, o sea, como claro, esto sigue y es lo que decimos. O sea, mañana de repente te plantas a la rueda de prensa Ancelotti a preguntar, es que ya ni me acuerdo de por dónde pasa la actualidad del Madrid. Claro, es como si nos hubieran borrado la mente en estos días. Miguelito, muy buenas.
Es que no tenéis la sensación, sí. ¿Qué tal, Juanma, a todos noches? De que el clásico fue hace mes y medio. Sí,
sí, bueno, sí, tal cual, sí, tal sí, cual.
Y el Balón de Oro.
Y el Balón de Oro.
Sí, bueno, es que ya... todo...
No, y tengo la sensación de que fueron gilipolleces, ¿sabes?
Hombre, claro. Bueno,
o sea,
de,
claro que...
Desde
que,
luego.
Es que lo fueron.
Eso, no, no. Pero que tengo la sensación... Ahora digo, que teníamos una semana por delante, sí, sí. Que era una semana y dices tú, bueno, pues la resaca del clásico, el Balón de Oro, el Madrid Juan Mestalla, bueno, era una semana y dices tú, de repente, pero, vaya gilipolleces.
¿Quieres que se ganara, Juanma? Esa es nuestra gran suerte. Que
o sea, efectivamente. Sí, sí, sí.
Esa es nuestra gran suerte.
Miguelito, perdona, que te hemos cortado.
No, pues eso, que sí, que mañana habla Ancelotti, un futbolista que es previa de Champions, cuarta jornada, Madrid-Milan, que es un gran partido. Los dos suman 22 Copas de Europa, pero bueno, no sé, que hasta cuesta, ¿no? Empezar a hablarte de posibles novedades en el 11, de los que se recuperan o no. Decirte solamente pues que Valverde, que arrastraba molestias en los isquios, va a estar en la alineación titular, que Rodrigo, que se lesionó en el Clásico, va a estar en la convocatoria, Rüdiger también recuperado, y que no va a poder contar Carlo Ancelotti con Courtois, así que Lunin va a ser el portero y que el once va a ser muy parecido al que perdió contra el Barça, 0-4 en el Bernabéu, veremos a ver si entra en el centro del campo Luka Modric o no.
No, y ver qué hace el Madrid de homenaje... lo que permite la UEFA. Yo supongo que la UEFA no pondrá ningún impedimento. Eso lo faltaba. Que la UEFA a veces se pone gilipollas también con historias. No, no queremos
eso. Ha dicho que sí, el 11, que yo narré un partido Real Madrid-Roma, Roma-Real Madrid, sí. Después del 11-S.
Sí, pero bueno.
No, perdona, pero bueno, no.
No,
o sea,
que espero
la UEFA
que
obligó a jugarse aquel partido.
Sí, sí, sí. Que espero que si el Madrid quiere...
Había sido en Nueva York, pero es que el Madrid jugó a los dos días de los trenes de Atocha.
Sí,
en Bernabéu.
Sí, sí, o sea, en Nueva York, pero que habían muerto 10.000.
Tenemos, no, hombre, 10.000 no, joder.
10.000, da igual.
Tenemos experiencia triste de que en España se piensa que el fútbol es circo y pan y circo. Y no se paran las cosas, es acojonante.
Como decía que ha dicho Lena una cosa muy importante sobre esas tradiciones que se pierden. Por ejemplo, el brazalete negro.
Bueno, eso es increíble.
Yo no he visto a ningún equipo con brazalete
pues mira,
negro.
Yo he dicho visto... lo mismo, pero el Atlético de Madrid, en la foto inicial, cuando sí, están sí. En el círculo central, sí lleva brazalete. Igual
pues
se ha caído.
Pues
el Madrid de baloncesto sí lo llevaba.
El Madrid de baloncesto juega con brazalete.
Me alegro de que lo digas.
Y el Atlético, pero... y el Atlético de Madrid lleva brazalete negro.
Pues me alegro de corregirme, pero en cualquier caso creo que debía haber sido una cosa unánime, de la misma manera que se ha guardado el correspondiente minuto de silencio.
No sé si UCAM Murcia también lo llevaba, que hay que ser justo.
Bueno, no.
Me he fijado pero en el Madrid. Porque,
no,
porque
es que destacaba más el camiseta del Madrid porque es blanca, claro. Yo ahí claro. Sí me he fijado.
Y lo llevó
sí,
también en la competición.
Que no deberíamos estar haciendo recuento.
El otro día,
no. Que no se trata de hacer recuento de quién lo ha demostrado más y quién lo ha demostrado menos, pero se trata realmente de mostrar que estamos ante una situación absolutamente excepcional. O sea, de que estamos en un momento absolutamente trágico para este país.
No, pero
o sea,
se entiende que los minutos de silencio. Son una cuestión que los mismos clubes lo ponen en marcha. Me hubiera gustado ver una acción solidaria de la Liga de Fútbol Profesional
claro.
En ese sentido. Un gesto que se hubiera conocido y que hubiera pedido a todos los clubes que lucieran un brazalete negro en recuerdo de las centenares de víctimas que hay en Valencia.
El Sevilla, aprovechando que no tiene publicidad, a lo mejor si la tuviera también lo hubiera hecho. Ha salido con todos, con Valencia, pero en la camiseta de jugar, sí, no, sí. No la de antes. O sea, ha habido muchos gestos
también,
de cariño, muchos.
En Oviedo Albacete sí. Hoy también, que se subasta en la Oviedo Burgos.
Sí, no, pero
se subasta en la tarjeta.
Eso era una inscripción. La camiseta del Sevilla era como si fuera toda una policía, todos con Valencia. Quiero decir que ha habido muchos gestos de cariño, pero uno unificado hubiera sido más impactante.
Bueno, hay que contar quién puede hacerlo porque esto no ha acabado, ¿eh?
Bueno, desde luego.
Que también hay que contar que el fútbol también ha sido muy solidario, que ha habido mucha recaudación en muchos estadios de mucho material, de muchos alimentos.
Sí, sí, sí.
Ha habido
eso...
las taquillas, por ejemplo, de este fin de semana van a ir para las víctimas.
Algunas.
O sea, bueno.
Algunas.
Bueno, la mayoría, Juanma.
No.
Hay muchos, sí. Hay muchos que han ayudado. Bueno, por ejemplo, hoy en Oviedo no, pero mañana se subastan todas las camisetas. O sea, bueno, cada uno a su manera
yo
y cada uno
exacto.
Apoyando a su manera, Juanma.
Sí,
porque,
sí.
Porque claro, yo, no es igual lo que pueda ayudar yo que lo que pueda ayudar una persona que gane más que yo. Si nos vamos a poner ya a diferenciar ahí unos más que otros,
que es un
cada
error.
Uno apoya y cada uno da lo que
menos,
tiene.
Claro. Yo creo que en eso estoy con Foto. No hay que buscar quién ha puesto más.
No.
Y el que no haya puesto, en su conciencia era.
Claro.
Yo creo que todo el mundo ha intentado ser solidario, como mejor ha creído, podido o ha sabido.
Ahora, para mí, estas primeras semanas son más de Cáritas y de Cruz Roja, que yo desde luego de ellos sí me fío. Y creo que el fútbol va a tener su momento, porque es que para la reconstrucción de los próximos meses va a hacer de nuevo falta el fútbol, pero con muchas acciones, no con una solo, no solo con un partido de las estrellas. Creo que el fútbol va a tener todavía más su momento más adelante.
La Liga ya ha anunciado un fondo para ayudar a todos los campos que han quedado destruidos en la comunidad, ¿eh?
El fútbol no suele fallar.
No es que lo ha anunciado, sino que lo ha comunicado a varios medios que una vez que se vea todo lo que ha ocurrido y los campos y las instalaciones deportivas que han quedado derruidas y los campos de fútbol, va a haber un fondo de la Liga para esos campos.
Oye, que cuando ha dicho que era el momento de Cáritas y de Cruz Roja, es de donar a Cáritas y a Cruz Roja.
Por cierto, hay gente haciendo.
Yo soy de Acción contra el Hambre, embajador, yo también. Yo dono en Acción contra el Hambre.
Por cierto, hay gente haciéndose pasar por la Cruz Roja, yendo a casas a pedir dinero. Eso es un fraude, ¿vale? O sea, la única manera de recaudar de la Cruz Roja es ingresando un dinero en sitios autorizados, o sea, que nadie, si van a tu casa pidiéndote algo,
cuentas registradas que están publicadas, además.
Claro, por eso. Que es que a veces está habiendo gente que está aprovechando también.
No, si cabrones hay en todos lados para aprovechar.
Elena, es que me sale rarísimo preguntarte por el partido, por el derbi. Es que, no sé, di lo que quieras, pero de verdad que ha sido tan descafeinado todo la sensación con la que hemos visto las cosas.
Sí. Bueno, pues que el Barça ha ganado en la primera parte, con ese 3-0 antes del descanso, doblete de Olmo, el gol de Rafinha, después se han relajado tras el descanso en la segunda parte y ha marcado el único gol el español. Y bueno, Flick ha dicho que lo acepta porque vienen a hacer una temporada muy buena, pero que no se repita este miércoles en Champions. Y después destacar también la solidaridad, estamos hablando de los clubes, el español, por ejemplo, hoy han mandado 4 trailers, lo ha organizado toda la curva de grada de animación joven del español, con ayuda de todo tipo de alimentos, no perecederos, agua, productos sanitarios, todo hacia Valencia. Y el Barça lo que va a hacer, lo que me comentaba Fouto, va a subastar las camisetas del primer equipo para recaudar fondos, después también trabaja mano a mano con la Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos. Y ha habido un problema, que es que el club no ha autorizado a la grada de animación del Barça habilitar un punto de recogida, porque han decidido que es mejor canalizar todas las ayudas a través de la fundación del Barça y evitar colapsar servicios de emergencia. Pero también es cierto que hay un poco de tensión entre la grada de animación y la Porta, después de que esta semana la Porta haya decidido cobrarles las facturas.
Les pasó la factura, de las sanciones.
De las sanciones.
Gracias, Elena. Un beso, ¿eh?
Hasta luego, un beso.
Adiós. ¿Decías, Rico?
Lo que bien hecho, cobrar las facturas.
Muy bien hecho.
¿Sabes dónde se notaba, Juanma, el luto hoy en el Metropolitano?
¿Dónde?
En el silencio.
Sí.
En el silencio del ambiente. Yo estaba allí, los que estábamos allí, sentíamos que el Metropolitano no tenía cuerpo para el fútbol, ¿no? Y cuando gritaban de otra manera y muy poco. Y en eso se ha notado el luto hoy.
Alguien bien informado me ha dicho, del Atlético de Madrid, que Laporta ha abierto una vía que la van a usar. O sea, que las multas las paguen.
Los que la va a usar el Atlético de Madrid.
Sí, desde el frente Atlético.
Los que lo hacen, lógicamente. Pero es que todas estas multas van a los clubes. Todo esto lo tienen que pagar los clubes, claro, que son los responsables al final de tener ahí a estos que están.
La mitad serán insolventes, vamos.
Bueno,
también les han dicho que les cierran la zona si no pagan la multa, ¿eh?
Si pueden pagar el abono y demás, están insolventes.
No, pero yo creo que estos son multas por insultos, ¿eh? Te cierra la grada por insultos racistas, pero por insultos de nosotros también, ¿eh? Claro, es que ten en cuenta que todos los insultos que se denuncian en la Liga, hoy habéis puesto, Juanma, unos, ¿al Chimi Ávila puede ser?
Sí.
Ávila, ¿no? Pues todos esos acumulan y esos son sanciones económicas. Que claro, no son visibles porque no se anuncian y porque los clubes, pero todo eso van a los clubes.
Hombre, entre otras cosas, si la afición en ese sentido tiene alguna animadversión hacia la directiva, casi que insulta a adrede, ¿no? Porque sabe que va a rascar el bolsillo de la propiedad.
Fíjate cómo es la cosa, Gonzalo, que un presidente de un equipo ha tenido que pagar una multa cuando le han insultado a él.
Claro.
O sea, tú eres presidente de un club, te insultan a ti y tú tienes que pagar la multa.
Bueno, digamos que el presidente tampoco la suele pagar, ¿eh? O sea,
bueno, el club, en este caso, claro. Claro.
Claro. Antonio, Miguelito, ¿queréis decir algo más?
Nada, yo muy rápido, que del partido te digo que hacía mucho tiempo que yo no veía un partido tan cómodo, tan placentero y tan distendido para el Atlético de Madrid. Fíjate cómo ha sido el partido, que ha marcado hasta Sorloth.
Hombre,
palito, ¿no?
Ya lleva cuatro, no, palito, tampoco no va tan malo.
Palazo,
pero ¿Le has cogido cuatro?
No, que va. Sí, a mí me encantaba en el Villarreal, en la Real Sociedad, pero después de ver...
Pero que el Atleti no.
Me encantaba.
No, hombre, pero después de ver lo que hizo frente al Lille, fallando esas tan claras, yo me alegro mucho que marque.
Porque ahí ha pasado algo.
No, que va. Si
te ha quitado la camiseta de zona mixta o algo.
Yo te
he escuchado a Movistar y también le has metido un palito, ¿eh? Tú y Mónica la
verdad. No, pero Mónica...
No, yo he dado datos, he dado números.
Mónica
se ha dado. Sí, los dos. Y el otro te ha ayudado, ¿eh?
Yo en eso estoy con Antonio, ¿eh? A mí hay muchos jugadores que me gustaban antes de venir en el Atleti de Madrid, y el Atleti no me gusta.
Tiene que recuperar la moral, porque el otro día se le vio muy tocado a Sorlo, ¿no? Y hoy viene bien. Fíjate el gesto de exclamación, ¿no? Del
sí,
Cholo,
de Cholo cuando lo mete. Un abrazo, Antonio.
El miércoles París Saint-Germain.
Sí, sí, sí. Oh. Buen partido. Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Miguelito, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Oye, una cosa. Me ha llamado mucho la atención.
Hasta luego.
Hasta luego.
Como la reivindicación que ha hecho de Giuliano Simeone. Simeone, quiero decir... cuando no creo que se le acuse de nada. Quiero
hombre,
decir,
bueno,
el rendimiento
hijo,
que hace...
Pero está en el ambiente, es su hijo y está
en
el ambiente.
Pero estará en el ambiente, pero los minutos que ha jugado el chaval, desde luego ha demostrado que tiene que...
Pero quiero decir, yo creo que él ha querido decir hoy, no le he dicho al club que se gaste dinero en mi hijo, es que estaba. Ha dicho
ya,
eso.
Pero que eso no hace falta reclamarlo
bueno,
porque...
Bueno, pues si alguno no lo sabe.
Falta, hace dos semanas aquí hubo un debate sobre ese tema.
Bueno,
dije que ese chaval
no, debate
sea...
poco, ¿eh?
No, aquí hubo un debate
poco
sobre
debate
el tema. Yo dije que ese chaval se ha ganado lo que tiene.
Claro.
Y que lo único que le perjudica es que su padre encima sea el
sí,
entrenador.
Bueno, claro, pero eso...
Sí, pero decir que yo creo que las explicaciones las está dando el chaval en el campo. Entonces,
claro, nadie tiene la sospecha de que esté jugando.
Efectivamente,
por ser
creo que no es un sospechoso.
No, al revés,
de nada.
Posiblemente si no fuera el hijo de él, a lo mejor.
Por eso te
más.
Digo.
No, y, el que tenga, y el que tengas la sospecha con lo que pasa en el campo lo deja mal. O sea, claro. Es que al final el campo pone a todo el mundo en su sitio.
Enseguida cerramos.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Habitualmente cerramos con preguntas. Hoy no os las voy a hacer porque todas tienen que ver con el desastre de Valencia y con cuestiones que yo creo que habéis ido explicando cada uno durante el programa a medida que habéis ido opinando. Y estas preguntas siempre nos dan para reírnos y para acabar con buen rollo el programa, y hoy no tenemos mucha gana de eso ni de darnos más latigazos. Que os agradezco mucho que hayáis estado y que estéis siempre a la altura. Compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30, partidazo. Durante todo el día la información en la cadena COPE sobre lo que suceda en Valencia. Mucho ánimo a todo el mundo, a los damnificados y desde luego también a la gente que está ayudando, a los que trabajan y a los que son voluntarios, mucha fuerza para los próximos días que van a ser días duros. Adiós, gracias.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.